Continuamos, amigos, conversando en La Máquina de Pensar. Estamos hablando aquí en una mesa sobre la Odisea. Estamos junto con Lilian Irigoyen y con Gabriela Oneto. Las dos tuvieron columnas de mitos acá en la Máquina de Pensar, muy recordadas las dos, cada una con su enfoque especial. Y bueno, estamos hablando de la Odisea. Mencionaste en el bloque anterior lo de Circe. Yo lo que quería decir es que, si bien, y esto no es un spoiler, pero digo para aquellos que leyeron la obra, Christopher Nolan cambia el final de la obra de la Odisea, pero su lectura, la lectura que hace Christopher Nolan, es básicamente la de, a ver, Estados Unidos es una potencia militar, muy militarizada desde hace mucho tiempo, no es ningún descubrimiento, y bueno, ha participado en muchísimas guerras en muchos lados del planeta, y el tema del retorno de los soldados, de los veteranos de guerra, con estrés postraumático, en fin, eso es un problema social que generalmente no se le da mucha bolilla, porque es el lado que nadie quiere ver de la guerra, ¿no? O sea, los efectos, ¿no? Y bueno, lo que hizo Nolan es una lectura de la Odisea en ese sentido, y no tanto en voy a narrar lo que pasó con la Odisea, o que básicamente es el encuentro, y que es algo brillante también que tiene la Odisea, ¿no? Es que Odiseo pase tanta cosa para volver a casa, y que cuando llegue a su casa tenga que pasar otras cosas para llegar a su esposa. Porque la esposa tampoco se lo pone fácil, ¿no? Es toda una...
Bueno, eso es maravilloso.
Eso es espectacular. Eso es espectacular. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una ingeniería psicológica de los personajes, ¿no? Uno diría, bueno, Odiseo vuelve y Penélope está con los brazos abiertos, ¿no?
Como en el regreso de Martín Guerre. No ocurre eso en la Odisea.
No ocurre.
Penélope
es muy sofisticado.
Es un personaje muy inteligente. Gente que estratega también, como él, como el marido.
Pero no aparece así en la película tampoco.
No me gusta así quedó Penélope. Quedó como una mujer muy agresiva, lavada. Muy... Que no es así. Penélope es astuta.
Es astuta como Odiseo, ¿no? Yo creo que están...
Seductora, o como Elena a su también, manera. ¿No? Sí, exacto. Sí. Bueno, no, en Valdera, prima de Elena.
Sí. Claro.
Prima hermana.
Exacto. ¿Y qué es lo que no te gustó decirse, perdón, que bueno, en el bloque anterior dijiste? Que
no, yo lo que veo de la película, y esto decirse, es clarísimo que es uno de mis personajes favoritos, entonces me dolió más. La película es una visión, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteás, el eje tiene que ver con ese estrés postraumático, que jamás se lo hubiera puesto un personaje como Odiseo, contra del personaje, pero está... sí, es cierto que la película va mucho en esa dirección. Pero es una visión, toda la película, desteologizada, para empezar, sí. Lo cual es, bueno, a mí me cuesta.
¿Desteologizada en qué sentido?
En el sentido de que no hay dioses.
Bueno, pero perdón, la versión de hace 20 y pico de años de Troya, tampoco, ¿viste? ¿Te acuerdas que había dioses?
Sí, la de Brad Pitt.
Y era también, aquella versión era totalmente
militar.
Era
militar, Hollywood,
pero era,
¿no?
Pero era Hollywood, pero de la industria bélica, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
la
sí,
militarización.
Sí, sí, sí,
ahí veíamos cuando la maquinaria bélica funciona y parece y nadie se piensa en...
Como una capa muy interesante,
claro.
Porque en realidad la guerra de Troya es una guerra que ocurre a nivel de los hombres y también a nivel de los dioses.
Son dos
se
niveles.
Pierde algo como está. Y acá
lo mismo
tenés...
en Ilíada, hay dos niveles.
Tenés una Atenea acá, que es Zendaya con cara de circunstancia y sin un casquito, sin un escudito, sin algo, mirándolo como una proyección de su inconsciente y nada más.
Exacto, es eso, para mí es eso.
No es más que nada eso, no es una diosa que interviene.
Es como un reflejo de la culpa de él.
De la culpa, exactamente.
Muy siglo
XXI.
Y de la culpa, yo creo que hay algo, como él se siente como culpable de todo eso. Cosa que yo estoy en eso de acuerdo contigo. Tampoco me lo hacen lineal, porque si fuera un tipo tan culpable, tan así, ¿cómo va y mata a todos?
Sin juicio.
Sí, ¿ves? Ahí me
mata a todos
los pretendientes.
A los pretendientes.
Y se saca Porque podría encajar eso si no hubieran sacado el episodio de Anfínomo. Anfínomo es uno de los pretendientes del que Odiseo se compadece, porque este Anfínomo lo trata bien, digamos, trata bien, es el más serio. Cuando se pelea con Iro, el otro mendigo, este acude a ayudarlo a Odiseo, que no precisa ayuda porque gana él, pero le da vino, pan, le habla bien, y Odiseo se compadece o no sé qué.
Porque digo, él no sabía que Odiseo estaba disfrazado de mendigo.
No, él pensaba que era un mendigo cualquiera.
Se compadece con ese
porque
mendigo.
Porque los otros los destratan, le tiran cosas, Sodantino, Cipo, Eurímaco, todos esos. Pero este Anfínomo no, es como trata de defender a Telémaco, ¿no? Igual, bueno. Y este Odiseo que
cuando está matando a todos los después cuando está
antes
matando,
de matarlos este que él pelea con ese otro a instancia de los pretendientes con el otro mendigo, cuando este Anfínomo lo trata bien, este Odiseo disfrazado de mendigo se siente compadecido por él o le siente una afinidad y le advierte muy veladamente que se vaya,
que se vaya,
porque va
se
a ser,
va a armar.
Claro. Pero ya Atenea y todos los dioses habían decidido que ese hombre iba a morir, y a pesar de que Anfínomo es muy interesante esa
decisión.
Anfínomo es cortita, pero es muy interesante. Anfínomo se siente siente en su interior que es, hay cierto que va a pasar algo oscuro y que él probablemente algo le pase. Algo en él igual dice, no, igual me quedo, y bueno, y después Odiseo lo mata como cualquiera. Pero quiero decir que ahí encajaría esa cosa humana que todavía tiene y que no se ve, porque ahí en la película va y mata
a todo el mundo. Claro, porque es como el Odiseo de la Odisea, es el que opera al final de la película, cuando en la película nos venían mostrando otro que se arrepentía de la guerra, de la culpa.
Lo que pasa, yo lo que digo es que para la lógica de la narración y de la época, que él mate a los 100 pretendientes, o sea, es lo de manual, digamos, ¿no?
Claro,
o sea,
pero no en la película, porque en la película está arrepentido de haber matado a los troyanos, cuando a los troyanos no le hicieron nada, y sin embargo está arrepentido de todo eso y va ahí y ya viene derecho a matarle.
Sí, sí, sí.
O sea, no ves ese cambio, eso es lo único que yo le veo a la película. Y bueno, el final no me gustó.
El final es Malboro, caminando al horizonte.
Bueno, yo qué sé, yo creo que es coherente con la idea que quiere desarrollar Christopher Nolan, que se fija en algo que, digamos, yo por lo menos nadie se había fijado en la Odisea, que es que todos los guerreros que murieron sin enterrarse, ¿no? Sin obviamente, que obviamente nadie piensa en enterrarlo cuando están matando a muchísima gente, entonces como que eso es una deuda pendiente, el tema de darle una sepultura a los muertos, ¿no? De honrar, ¿no? De hacer una honra fúnebre, ¿no? En ese sentido. Digo para la idea de Christopher Nolan. ¿Y la película de Ralph Fiennes la vieron? ¿El regreso? No,
yo no la pude ver.
No la vieron.
No.
Bueno, porque bueno, ese es solamente el último capítulo. Solamente se basa en el último capítulo.
Bueno, decía, retomando lo de desteologizado,
sí,
¿no? Para mí se pierde muchísimo, pero es una opción del director, digo, está bien. Los dioses son como fuerzas de la naturaleza, se escuchan truenos, está Poseidón. Mi hijo decía con toda razón, pero mamá, hubiera sido absurdo que apareciera un Poseidón gigante con un tridente. Le digo, no, estoy de acuerdo. Pero la lógica que le funcionaba a ellos era que los dioses tomaban nuestra apariencia.
Claro.
Y entonces por eso mismo vos podías...
Sí, sí, sí. Y por eso la ley de Zeus.
La ley de Zeus, que es la seña, ¿no? Sí, no, no es la Zeus, lo, todo el tiempo lo de Zeus, lo... Que tampoco estoy de acuerdo con la película, le cargan las tintas al hecho de que el caballo de Troya rompió con ese orden de la hospitalidad al haber introducido una trampa.
Sí, en un regalo. Digamos.
Claro, en un regalo, y sin embargo no se toma en cuenta que 10 años antes, París troyano no solo le robó la esposa a Menelao, sino que le robó
todo
tesoros de todo y pasó por Fenicia y le hizo lo mismo al rey de Fenicia y lo mató. Uh-huh. O sea, que más ruptura de la cenia o de la hospitalidad que esa no podía haber.
Claro, pero bueno, está, no voy a defender la película, pero lo que la película quiere decir es como que en la guerra a veces se rompen los códigos y que cuando
siempre.
Se rompe un código queda, bueno, la civilización, digamos, esa sería la tesis de él, ¿no?
Bueno,
y que para recuperar la civilización hay que restaurar, claro, esa cuidado de los códigos.
Y
esa sería la lectura de la película.
Sí, sí, ¿no? Y ahí se mandan una que, digo, yo no sé si es humor involuntario o qué, pero cuando el propio Odiseo dice que están en
la edad de bronce.
Nosotros estamos en la edad de bronce, la edad de bronce va a terminar por todo
favor,
eso.
Sí,
y
eso,
digo,
no,
eso es una locura. No sé si es un chiste.
Bueno, también de nuevo tiene que ver con esta idea que yo acabo de decir, ¿no? De que las eras, ¿no? De que las eras tienen códigos y que se rompen y se abre, bueno,
pero
se,
vos
hasta,
no
hasta
sabés
que vuelva
que
estás no, en la claro, edad de bronce, por supuesto, no, por supuesto.
No,
por supuesto.
Creo que capaz que más recalcable también es el caballo de Troya. Porque el caballo de Troya, con esa escena que rememora al planeta de los simios, está brillante. No es el tipo de caballo,
claro,
que uno se imagina,
claro,
para esa época. Un
no.
caballo encabritado no encaja para
no,
nada.
No, aparte, sí, yo
el tipo
por
de escultura del 1200 antes de Cristo, que de madera, porque lo dicen específicamente,
claro,
la Odisea era de madera, y creo que de modo cuando canta dice que estaba erguido, y lo más que se dice, erguido y que lo arrastran, también dice,
claro,
pero no se
sí.
habla de ruedas, eso creo que lo habla Quinto de Esmirna, que tiene ruedas, pero
no yo siempre
sé.
Lo vi con ruedas, porque era lógico
sí,
para
sí,
la
sí, claro, pero suponemos que tuviera ruedas, sí, pero la estructura de madera, lo que había en esa época era la famosa soana, que eran esculturas mínimas de madera, votivas, apenas esculpidas, o sea, uno en el 1200 no se va a imaginar
esa belleza,
esa belleza.
No, claro. Por lo menos yo no, parece un caballo de ajedrez, vamos a decir, la verdad,
eso,
¿no? Perfecto.
Sí. Incluso
sí,
hay,
bueno,
hay una.
Pero es parte de la visión estética.
Sí, claro,
de,
no, es bellísimo.
O sea,
igual que los letrigones.
Claro, bueno, los letrigones.
Sí, eso llama la atención.
Una armadura, así que me decís, Dios mío,
que ya estaban en la edad de hierro.
Sí, los letrigones llaman mucho la atención. Pero, por ejemplo, la escena de Circe a mí me pareció maravillosa.
Bueno,
cuando conviertan a los hombres en cerdos,
eso es maravilloso,
me pareció,
está muy bueno
y muy bien logrado,
está,
todo,
eso está,
y genera
bueno.
una especie de inquietud, ¿no?
Sí.
O sea, yo lo vi en el público,
está,
¿no?
Está buenísimo.
Porque hay una cuestión de horror, digamos. Y de la misma forma que el cíclope, cuando aparece lo del cíclope, que no hay ese diálogo con de nadie, que todo el mundo lo sabe. Pero yo pensé en ese momento, digo, claro, el cíclope es un monstruo y no habla. Entonces, un cíclope, ¿no? Un monstruo que no habla siempre es más, genera más terror que uno que habla, claramente. Pero después lo hace hablar, no entiendo
pero
por qué.
Habla.
Después sí, habla dice, al final y un personaje dice, pero hablaba.
Sí, claro.
Eso es lo que
no, la escena de transformación, decirse, es genial desde el
está
punto de vista. Ahora, así como digo que es una versión desteologizada, es una versión deserotizada.
Sí.
Porque Circe es una muy buena la actriz y todo,
sí,
ojo,
sí,
no, fuerte, no, no estoy.
Sí.
Es mucho una señora de mi edad que Odiseo se toma un café con ella en vez de estar viviendo un año de pasión con una diosa con la que tiene un hijo, supuestamente, que además tiene uno de los parlamentos más, para mí, más conmovedores en cuanto a lo que es el amor generoso. Cuando él le dice al año, ¿no?, que quiere seguir y volver a Ítaca.
Ahora estás hablando de Circe.
De Circe de la Odisea.
Sí, sí,
de Circe de la Odisea, no de Nolan, sino la Odisea. Circe le dice, Odiseo, mi bien amado, mi mayor anhelo es que te quedes aquí conmigo. Tu mayor anhelo es regresar a Ítaca. Te quiero demasiado para ir en contra de tu voluntad. Y acto seguido le dice, bueno, pero vas a ir al Hades a hablar con el ciego Tiresias para saber si vas a llegar vivo a Ítaca, porque si no vas a llegar vivo, no te dejo ir. Entonces lo manda a eso, que es un viaje en sí mismo, ¿no? Y después que viene con, como, bueno, okay, voy a demorar, pero voy a llegar y voy a envejecer y demás y todo.
Y donde en el, digamos, en el viaje a Hades ve a otra gente también.
Ve a otra gente, entre ellos a su madre, que además
ahí no está, como
no está. Y lo pone al día de lo que está pasando en Ítaca, porque él no tenía manera de enterarse, si no, no era por un muerto. Entonces, después de que vuelve, Circe, como maga que es, lo prepara como si fuera su, su iniciado, y le dice, bueno, primero te vas a enfrentar a las sirenas, y ella es la que dice lo de atarse al mástil, y es el único personaje realmente de la mitología, ¿no?, que oye a las sirenas.
Sí, 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 porque nosotros, si no te, porque, te perdías la razón o te morías.
Claro, entonces, acá figura como que es una gran idea de él, pero no, es ella que le da eso, si no la hubiera quedado. Después, Escila y Caribdis también le dice, tirate hacia Escila, sí, porque vas a perder seis marineros.
Claro, en uno se memorían todos y en otro y se memorían una parte.
Que de ahí tenemos ese dicho, alguna gente lo conoce, estar entre Escila y Caribdis. Y después lo del ganado de Helios, que bueno, que está, que no lo cumplen, pero ella se los advierte.
Claro, claro.
Entonces, a esa maestra, que además fue una pasión tremenda, bueno... Eso no.
La pasión la concentraron
en una brujita del bosque. Pero ni eso, porque porque lo de Calipso, bueno, está, yo ahí casi me muero. Ver a Odiseo comiendo loto.
Eso es otra parte.
Eso es algo, no solo es otra parte, sino que va en contra del personaje, el loco
él
drogado.
No comió loto.
Comiendo loto. Entonces, casi que Calipso le dice, no, tenés que dejar de comer para recordar. Calipso era lo contrario, que también le sacan a Calipso una de las líneas feministas más importantes de la mitología, que es cuando Zeus le dice que tiene que largar a Odiseo, le dice, ah, qué bien, cuando los dioses se meten con las mortales, nadie les dice nada, y yo que elegí a este para encamarme, ¿no? Entonces resulta que yo lo tengo que, siendo una diosa, lo tengo que largar. Acá no, acá uno los ve caminando por la playa casi como un viejito porque está, dale, meta, comer loto, meta.
Sí, sí, están en Hawái, digamos.
Yo digo, para mí fue como ver a Jesucristo inyectándose heroína, no lo pude soportar. Bueno. Fue uno de los momentos como...
Yo lo que vi en la película es que trastocó, por lo que estamos hablando acá, y porque no está Nausíaca, y yo creo que Nausíaca es alguien que tenía que estar, porque es fascinante cómo ella se va enamorando de él y cómo él, en cierto modo, la usa, porque vamos a ser sinceros, él la está seduciendo.
Claro, claro. Ella era la princesa, sí, es,
fue la que lo encontró, la que lo llevó,
lo habilitó.
Exacto. Fue transformando a todas las mujeres. Nausíaca no está, Circe es otra
cosa.
Penélope es otra cosa.
Otra cosa.
Calipso también. O sea, todas las mujeres pasaron a tener otra imagen de la que la obra tiene.
Que es fundamental. Sí, él se transforma por los arquetipos femeninos.
Hasta Atenea. O sea, no le faltó transformar a ninguna de las mujeres. Y los hombres, relativamente, porque Agamenón... A pesar de que a muchos no le gustó, a mí me gustó la
también
imagen.
Me gustó. El
me pareció excelente.
Ese Darth Vader.
Sí, me gustó.
Y cuando realmente se ve como un hombre, cuando lo mata, Clitemnestra. Es la única vez que lo ves que es un hombre. Pero después, bueno, Odiseo sí tiene esa cosa de que eso parece un pan de Dios. Un pan de Dios, parece. Hasta que agarra a los pretendientes que los hace pomar.
Claro, pero lo que pasa es que también, digamos, en la lógica de alguien que no sabe nada de la Odisea, es lógico que él sea, digamos, venga todo arrepentido o venga con el estrés postraumático, pero cuando ve su casa tomada por los pretendientes y a su hijo que les pide ayuda y a su esposa que está sojuzgada, es la típica, digamos, o sea, narrativamente, digamos, desaloja todo.
Yo qué sé.
Yo lo veo
por cómo es la línea del personaje, es lo que a mí no me encajó, por la línea del personaje, por esa cuestión, por ese estrés, por esa culpa, o sea, la muerte es lo que debería tener más lejos, pero de su cabeza, pero bueno, está, no importa, es lo que hizo Nolan, para mí es la parte más floja, pero logró bien los odios. Antino es un personaje absolutamente detestable, que no entiendo esa subtrama que generó con Sinón, por ejemplo. Esa subtrama existe en ningún lado. Como que no tenía sentido tampoco de ponerla, creo, ¿no? De poner como que Sinón es el...
Había sido hermano.
Le sacó el lugar, hizo trampa, y el que tuvo que ir a la guerra fue Sinón. Eso me había olvidado. Creo que no, Sinón ni siquiera aparece en la Odisea. Está así en la Eneida y está... más adelante también está en otros lados, pero...
Ah, está en la Eneida,
Sinón está en la Eneida. Cuando cuenta todo, le cuenta a Dido, Eneas, todos sus periplos. La Eneida tendrían que hacer, ¿ves? La Eneida tiene de la Odisea y de la Ilíada.
Bueno, y aquí tiene la,
y amplía.
Aparentemente amplía Christopher Nolan, yo digo, me lo comenté hoy, creo, ¿no? Digamos que él iba a ser... La Ilíada hace veintipico de años, tenía el contrato con la Warner Brothers y lo a último momento lo sacaron y se la dieron a Wolfgang Petersen, ¿no? Que fue el que hizo la Ilíada. Entonces, digamos, se ve que quedó con... Y esta Odisea tiene mucha presencia de la Ilíada, ¿no? Tiene mucha presencia troyana, ¿no? Ahí,
se va
y se vuelve una y otra vez.
Que no tendría por qué...
Eso es una elección. Alguien podría precontar la Odisea haciendo referencia a Troya, pero pero a él lo que le interesa es la guerra, digamos, y el efecto
postraumático y toda la culpa que siente.
Es como un veterano de guerra.
Es un veterano destruido por la guerra.
Y quiere volver simplemente a su hogar, pero no puede hacerlo. Es decir, como era antes, no puede hacerlo. O sea, cambió él, cambió el hogar, cambió todo.
Es otra historia.
A mí, por ejemplo, y ahora voy a decir pelotudeces, pero nos quedan tres minutos, porque claro, hay muchas anécdotas dentro de la Odisea y no todos, obviamente no todos nos quedan. Por ejemplo, a mí me quedó una que siempre me llamó la atención, que es al comienzo de la Odisea, Telémaco tiene que ir a ver sobre su padre, porque hace mucho que no, el tema es si está muerto, ¿no? Entonces va y se encuentra, bueno, a la isla va con Menelao y se encuentra con Helena. Vemos a Helena que ya han pasado, ¿no? 20 años, ¿no? Pero que aún sigue siendo de buen ver, ¿no? Y en un momento, que me acuerdo, me sorprendió mucho leerla, como están hablando de, bueno, de la guerra y del retorno, y se ponen todos tristes, ¿no? Y entonces Helena dice, no, hay demasiada tristeza. Y de nuevo, la idea esa de Roberto Calasso, que ella mira desde el costado, la gente habla, y entonces interviene. Después dice, hay demasiada tristeza, vamos a tomar esto, y les da una especie de droga o algo así para que se olviden y que se pongan alegres.
Sí, claro. Eso también es interesante. Eso también viene de otras leyendas, ¿no? Como que ella estuvo... por Egipto, y en Egipto Polidamna le dio el famoso Nepente. Hay esas cosas, ¿no? Porque Circe no Hermes le da cuando Circe el moli también, que es otra
para que
planta.
No le haga efecto el hechizo.
Hay todas esas cosas que no sé. Moli sí se habla, de Nepente no se le da el nombre Nepente, pero en la mitología sí, y viene de Egipto cuando volvieron, puede ser la parte en que volvieron, Menelao y Helena, que recibió de regalo esa droga que volvía felices, o por lo menos olvidaban las penas.
Tipo loto, otras sustancias.
En Egipto era famoso porque se manejaban muchos venenos, las serpientes y todo eso. Esta mujer Polidamna sabía mezclar los venenos exactos.
Bueno, muy bien, se nos terminó el tiempo.
Un placer.
Yo quería contar eso porque me acuerdo de eso. Gabriela Onetto, Liliana Yrigoyen, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Un gusto.
Yo pensé que iba a ser una odisea, pero no lo fue.
No. Nunca se sabe. O una Ilíada, nunca se sabe.
Pero no fue.
Muy bien, amigos. Que lo pasen entonces muy, pero muy bien.